¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Estados Unidos continúa violando no solo los principios básicos de la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también su propio sistema judicial y sus sentencias. Así, 711 niños migrantes siguen separados de sus familias, pese a que el plazo que estableció la justicia del país norteamericano para la reunificación expiró el 23 de julio. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el periodista y analista internacional Pablo Jofre Leal.
A las personas sensibles, seguramente aquel día de junio que Trump pronunció unas palabras que decían: yo no quiero niños siendo retirados de sus padres, pero cuando buscamos procesar a los padres por venir aquí ilegalmente, algo se debe hacer, hay que separar a los niños. Seguramente a la gente sensible esto habrá sido mucho más que un jarro de agua fría, ¿no? Muchos nos sentimos conmovidos por las imágenes que llegaban desde Estados Unidos, de los niños llorando, incluso de la burla de uno de los agentes que cuidaba a los niños, diciendo, todos los niños llorando ahí desesperadamente, diciendo, esto es un coro, solo falta el director de orquesta. Esas palabras que resumían en parte la política del presidente de Estados Unidos, que ha llevado la guerra incluso contra los niños. Y a fecha de hoy, que ha pasado más de un mes de todo eso, aún quedan más de 700 niños que siguen estando separados de sus padres. El gobierno no va a reunir a todas las familias que separó, dijo Lee Gellert, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que introdujo la demanda en San Diego que llevó a que se fijara un plazo para la reunificación de los niños con sus padres, ¿no? Este jueves era la fecha límite. Pablo Jofre Leal, ¿qué me puedes decir de esta situación?
Mira, frente a lo que describe Javier, me parece que estás dando cuenta de uno de los actos más crueles que puede tener un ser humano que además administra y dirige un país, que tiene el poder y la potestad de poder definir leyes que permiten esto. Aquí estamos viendo que se está usando la detención de los inmigrantes, la separación de las familias, la separación de los padres y madres de sus hijos como un método de represión y disuasión. Se está utilizando este método contrario a toda la legislación de derechos humanos, porque es contrario a todos los estándares, a todos los principios morales y éticos que dictan los derechos humanos, y en específico los derechos humanos que rigen los derechos de los niños, la declaración de los derechos de los niños. Ella tiene, ¿va a cumplir cuánto? 60 años, desde el año 1951. Una declaración que establece 10 principios fundamentales, que habla de igualdad, de protección, que habla de tener un nombre y una nacionalidad, alimentación, de vivienda, atención médica, de educación, un tratamiento especial, comprensión, amor, que deben recibir ayuda en cualquier circunstancia, que debe protegérseles contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación, que debe haber comprensión y tolerancia con respecto a estos niños. Y sin embargo, esta política cruel de Donald Trump lo que ha hecho es utilizar la separación de las familias como un método de disuasión que es contrario a todo lo que dictan los derechos humanos. Aquí está claro, Javier, que el mejor interés de los pequeños debe ser lo primero. Y estamos viendo que se hablaba de 3.000 niños. Ha pasado más de un mes desde aquellas palabras crueles pronunciadas por Donald Trump. Sin embargo, existen al menos 700 niños, incluido un centenar de ellos que tiene 4 años de edad o menos de esa edad, que indefectiblemente no van a poder ser reunificados, porque muchos de ellos ya fueron deportados. O en algunos casos se perdió la huella, el rastro. ¿Dónde estaba ese niño? Y otros tantos no calificarían. La ley norteamericana establece para que sus hijos sean devueltos. Entonces estamos hablando de violación a los derechos del niño, violación a los derechos de la infancia. Esto no es una afirmación antojadiza que se le ocurre a este analista o que ocurre en esto. Así ha sido definido por el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, que ha establecido que aquí hay una violación de los derechos del niño. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos ha criticado que la separación de los niños y sus padres se está aplicando tanto a los migrantes en situación de vulnerabilidad como a los demandantes de asilo. Es decir, se ha ampliado esta política de tolerancia cero de una forma tan cruel, tan violatoria de los derechos humanos, indudable el mundo lo que tiene que hacer es levantar la voz contra esta clara violación.
Pablo, según datos, indican que hasta la fecha el Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía bajo custodia en refugios por todo el país a 11.500 niños clasificados como menores extranjeros no acompañados, una cifra que incluye niños y adolescentes que entraron ilegalmente a Estados Unidos sin compañía de un adulto, pero también contabiliza menores que entraron con sus familias, fueron separados y luego reclasificados como menores no acompañados en los albergues. Hasta el 16 de julio, 44.210 inmigrantes adultos estaban bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Respecto a esta situación, la congresista demócrata Jan Schakowsky dijo: "Creo que Estados Unidos está involucrado en secuestro y abuso infantil y que alguien debe rendir cuenta por estos crímenes". ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Qué me puedes decir de los derechos humanos en Estados Unidos? ¿Alguien va a terminar rendiendo cuentas? ¿Cómo seguirá todo esto, Pablo?
Primero, Javier, hay que recordar que Estados Unidos se ha negado a suscribir la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Por tanto, siente Estados Unidos, como en otras instancias internacionales de regulación, de prevención, de sometimiento a la ley internacional, en este caso específico no tiene a nadie a quien responderle, porque ¿quién le va a exigir a Estados Unidos? Ese es el pensamiento muy imperial de las administraciones norteamericanas, ¿no? A nosotros no nos tienen que pedir cuenta de lo que hacemos con nuestra política. Somos nosotros los que tenemos que pedirle cuenta al resto del mundo. Nadie nos habla de derechos humanos. Nosotros exigimos el respeto a los derechos humanos de acuerdo a la concepción que tiene Estados Unidos de ese respeto. Y prueba de ello es el abandono de Estados Unidos de instancias, como es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el abandono de la UNESCO, por ejemplo. No me cabe duda que frente a todo este tema, frente a todas estas críticas que está haciendo el alto comisionado de Derechos Humanos, Ravina Chandrasani, lo que está haciendo el Fondo para la Infancia, va a llegar el momento que Estados Unidos va a decir: estamos cansados de estas críticas, que son justas, que son legítimas, que son aceptadas, concretas, reales, y va a decir: yo me retiro de cualquier instancia de estas. Por tanto, frente a las cifras que tú das, Javier, los miles de niños que han sido separados de sus padres, los miles de niños que aún son retenidos, los miles de adultos que aún son retenidos, expresan que los derechos humanos para Estados Unidos no existen. No hay respeto a los derechos humanos. Hay violaciones continuas a los derechos humanos, no solo en el plano del tema de la inmigración, sino en el plano también de su política interna, con respecto al trato con su población afroamericana, con respecto al trato a su población hispana. Y en el plano exterior son múltiples los ejemplos de cómo la violación a los derechos humanos por parte de las administraciones norteamericanas contra el derecho de los países, su soberanía, su dignidad, ha sido violado permanentemente. Entonces, no me extraña que aquí Estados Unidos, que se ha negado a suscribir la Convención de la ONU de los Derechos del Niño, va a seguir impulsando esta política de tolerancia cero que ha sido impuesta a lo largo de toda la frontera sur de Estados Unidos, va a seguir siendo, y nadie va a poder sancionarlo, ni nadie va a poder exigirle, no solo porque Estados Unidos sea miembro del Consejo de Seguridad con derecho a veto, sino porque Estados Unidos considera que no existe país alguno en la Tierra capaz de combinarlo, ni criticar, ni exigirle nada respecto a su política interna. Por tanto, soy muy pesimista, Javier, con relación a un posible respeto, a una posible vuelta de tuerca, o una posible solución que vaya en beneficio de los intereses de esta familia, en beneficio de la población migrante, principalmente de países como Honduras, como Guatemala, El Salvador, que son la mayoría de los niños que han sido separados de sus padres. No en balde, en las giras que hacen los altos funcionarios de Estados Unidos por la región, suelen reunirse con este triángulo de migración que se denomina Honduras, Guatemala y El Salvador, para ver qué medidas son complementarias a esta tolerancia cero y para impedir que los miles de inmigrantes que quieren cruzar el río Bravo puedan acercarse a Estados Unidos. En resumen, creo que no hay posibilidad de exigirle respeto a los derechos humanos de Estados Unidos, no solo porque los viola permanentemente, sino porque ha generado una política interna y externa destinada a blindarse frente a cualquier posibilidad de sanción. Y en segundo lugar, mientras exista una política exterior como la que tiene Estados Unidos, destinada a tratar de blindarse en conversaciones con los gobiernos que le son incondicionales, como es el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, sin duda, va a ser imposible darle solución al tema de la inmigración, porque son razones estructurales, de fondo, muy profundas, que tienen que ver con la economía de esos países, que tiene que ver con el intercambio desigual, que tiene que ver con una política norteamericana de solo abrir fronteras a aquellos que ellos consideran cerebro, mente y materia gris. Y aquí, en general, se le ha cerrado las puertas principalmente a sectores más pobres, a sectores necesitados, a sectores que buscan, allá en el Río Bravo, mejores perspectivas de vida.
Para cerrar, Pablo, en este contexto, Pablo, no podemos olvidarnos de aquella famosa expresión de la hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, que cuando los cascos blancos simularon aquel ataque químico para que la coalición internacional atacara a Siria, Ivanka Trump había influido en la decisión porque le había parecido insoportable ver esas imágenes de los niños. ¿Dónde está aquí el corazón ese de Ivanka Trump cuando ve a estos niños separados de sus padres? Cabe la pregunta, ¿no, Pablo?
Permíteme decirte, Javier, que no existe corazón, no existe lástima, no existe estos conceptos, un poco alejados de lo que es la justicia internacional, porque uno en realidad, más que sentir pena y lástima, debería exigir el cumplimiento de las leyes internacionales. Y el cumplimiento de las leyes internacionales exigen el respeto a los derechos del niño en este caso, ¿no? Y con lo que tú señalas de Siria, habría que dar cuenta la contextualización de quiénes son los cascos blancos, lo que realizaron y cómo ahora se ha visto efectivamente que fueron simplemente una punta de lanza, un instrumento, una herramienta de Estados Unidos y sus socios israelí y saudí en la zona para generar las situaciones de inestabilidad, para efectuar atentados de bandera falsa, tanto en abril del año 2017 como en abril de este año 2018, respecto a falsos ataques químicos destinados a perjudicar la marcha de la guerra favorable a Siria, con el apoyo de las fuerzas aeroespaciales rusas, con apoyo del Eje de la Resistencia, y generar una matriz de opinión, una matriz comunicacional en el mundo destinado a condenar al gobierno sirio, pero no dando cuenta de todo lo que había detrás de esta conformación de los cascos blancos, que hoy, a través del retiro que está haciendo Estados Unidos, mediante el apoyo israelí de más de 800 cascos blancos, justo cerca de los Altos del Golán, zonas controladas en su momento por Fatah Al-Sham, ex frente al... demuestran a ciencia cierta que aquí el único violador de los derechos humanos, por más lástima, penas y lágrimas que pueda tener la hija del presidente norteamericano, ha sido precisamente Estados Unidos, que ha llevado una guerra de agresión a Siria, que ha llevado una guerra de agresión en Libia, que ha llevado una guerra de agresión contra Irak, contra Afganistán, que ha permitido la ocupación de Palestina, que ha permitido la agresión de Arabia Saudí contra Yemen. Y ahí hay miles de muertos, hay miles de niños que han muerto producto de estas políticas de agresión, y ahí no hemos visto lágrimas de Ivanka Trump, y no las vamos a ver, no las vamos a sentir y no se van a experimentar, porque simplemente la política exterior norteamericana, el imperialismo norteamericano, junto al sionismo israelí y al wahabismo de Arabia Saudí, genera lo que han generado en Oriente Medio, un escenario de inestabilidad, de guerra, de muerte y desolación, donde los niños suelen ser las principales víctimas en esta política de tolerancia cero en la frontera sur de Estados Unidos con respecto a la separación de familias que ha sido llevado a cabo por la política migratoria de Donald Trump.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el periodista y analista internacional Pablo Jofre Leal sobre la situación de 711 niños migrantes que siguen separados de sus familias en Estados Unidos tras haber vencido el plazo para su reunificación dictado por la justicia norteamericana.